negoció con los otomanos en Constantinopla y les asignaron tierras en la actual Siria, y entonces muchos más fueron a Siria, que son los que después terminan en Israel. O sea que fue una cuestión de empujada por decisiones del zar, como hubo tantas, ¿no? No solamente contra los judíos, contra los rusos.
Sí.
Fue una época de caprichos, y estuve en San Petersburgo, estuve mirando esos palacios zarísticos, y bueno, me hicieron vivir medio de adentro la revolución.
Aparte, recorriste solo.
Claro, claro.
Que eso tiene otro ingrediente.
No es lo mismo
que tu hija te tire de la manga para decir, ya lo viste, papá, vamos allá.
No. 40 ¿Vos? Días siendo dueño de mí mismo.
Por eso.
Así que hice lo que quise, recorrí lo que quise, me detuve donde me gustó, lugares donde tenía programado ir a ver un partido de un día y me encantó y me quedé 5, con los vaivenes que eso traía, porque sí, por ahí yo iba preparado, pertrechado para un día.
Claro.
¿No? Entonces tenía ropa para un día, y resulta que el lugar me apasionó. Eso pasó en Kazán, por ejemplo, una ciudad mágica, y me encantó, y me quedé 5 días, no me importaba lo que me perdía, quería estar en ese lugar.
Claro.
Porque era otra Rusia, porque Rusia, yo conocí 2, pero debe haber infinitas, porque el país es infinito. Conocí la Rusia europea, la rusa con la que anhelaba tener en algún momento el zar Pedro el Grande, que viviendo en Moscú, como todos, decidió que Rusia estaba lejos de Europa y Europa era su meca. Entonces decidió construir una ciudad que se acercara lo más posible a Europa, y eligió el lugar donde hoy está fundada San Petersburgo, ¿no? Un lugar inhóspito a la vera del mar Báltico, inundable 100%, con 30 grados de temperatura bajo cero en invierno, con noches y días eternos, noches en invierno eternas, porque está por arriba del círculo. Es la ciudad del mundo grande más septentrional que existe. No hay ninguna ciudad, hay poblados, pero ciudades no. Está por arriba de Helsinki, de Estocolmo, de Oslo, de todas. Es la más al norte. Lo viví porque yo estuve en julio, así que viví las noches blancas, ¿no? O sea, atardeceres tenues alrededor de las 12 y amaneceres a la 1:30, 2:15. Eso lo viví, el partido de Argentina con Nigeria.
¿Pudiste volver a hablar en la lengua de tus viejos?
No.
¿Dominás el idioma más o menos?
No, mis abuelos no hablaban ruso, hablaban yiddish.
Ajá.
Es un dialecto que los judíos tenían, sí, en Rusia, que inclusive tienen un sistema de escritura parecido al hebreo, parecido. El ruso tiene un alfabeto que se llama cirílico, que lo comparten cientos de lenguas eslavas, y que si bien se parece al nuestro, porque los dos derivan del griego, es bastante distinto. O sea, yo lo aprendí, el cirílico lo aprendí antes de viajar, lo estudié, sé leer perfectamente todo lo que está escrito, lo leo perfectamente, de ahí a que lo entienda, me faltan 5 años de estudio.
Sí.
Pero sí leo, lo cual sirve para muchas cosas, para dar una dirección a un taxi, para saber dónde uno está parado, para entender de quién es una estatua, para todas esas cosas sirve. No sirve para lo cotidiano, porque no conozco.
Sí, habría que estar ahí, aparte.
Hay
porque
que estudiar,
también
sí, por supuesto. Pero sí lo estudié. Y en cambio, mis abuelos no. Tampoco conozco el idioma de mis abuelos, ¿no? Ellos lo hablaban entre sí, y con nosotros hablaban castellano, porque eran nacidos acá. Acordate lo que te dije, vinieron en 1890. Entonces ellos tenían el idioma de sus padres para hablar con sus padres, pero se criaron en la escuela argentina. Eran argentinos. Uno nació acá, una de mis abuelas nació acá, y el otro vino con 2 años o 3, a ver, 1903, vino con 2 años, así que son argentinazos, y los otros dos papás de mi papá eran más gringos porque vinieron a sus 16 o 17 años. Entonces ellos le costó mucho más aprender el idioma. Es decir, era bastante inteligible hablar con mis abuelos paternos, pero con mis abuelos maternos no, de mi abuelo era... Jugaba el truco como cualquiera, mentiroso, era un gaucho.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál fue el momento de emoción que tuviste en esta gira? Que lo habrás tenido, estoy seguro.
Momentos de emoción. A ver.
¿Poco no se puede emocionar? A mí me pasaba cuando veía el fútbol, salía la selección.
¿Con fútbol estás hablando o no, con no,
no,
el país?
No, momento de emoción en general. No, uh-huh. Porque yo siempre pienso, yo miro para atrás. Lo que no quiere decir que me olvide que hay mucho por delante.
Sí.
Más cuando no es tan joven como nosotros. Y es el hecho del derrotero de la vida de uno. Es decir, mira vos, estoy acá.
Mira, un momento importante, hubo varios. El que más marca fue futbolístico, pues yo fui a ver fútbol.
Sí.
Entonces el momento de emoción máximo donde deliré fue cuando le ganamos a Nigeria, en el momento de que se le hace el segundo gol a Nigeria, creo que fue en Mercado. Ese fue un delirio generalizado, sí, donde todos saltábamos, menos el periodista nigeriano que tenía al lado. Ese quedó clavado, pero todos, claro, los demás estábamos exultantes. Ese fue un momento de emoción fuerte y violenta. Y la decepción, los tres goles en 10 minutos que nos hicieron los franceses, que dieron vuelta del 2-1 al 4-2 y ahí nos apechugamos todos. Nos
pusieron los pies en la tierra.
Cuando ocurre el casi empate, que yo no lo pude ver porque yo ya estaba totalmente en otra, ya estaba, desistí de la Argentina, lo vi después, lo que pasó en el último instante del último minuto, del último partido de Argentina-Francia, cuando Di María con un rodillazo la manda afuera.